política. Hablemos del acto legislativo para la paz, José Manuel.
Aprobado ayer en quinto debate, efectivamente, ese acto legislativo para la paz, Yolanda, motivo por el cual, entre otras cosas, supimos aquí en RCN Radio, fue cancelada la plenaria del Senado de la República. Recuerde usted que ayer decíamos que la senadora Claudia López ponía el grito en el cielo por una nueva cancelación de la plenaria. Supimos que la explicación del presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, es que se canceló precisamente para no interrumpir lo que estaban haciendo en comisión primera frente al acto legislativo por la paz. Pero allí pasaron dos cosas esencialmente, Yolanda, que llaman la atención. La primera es una declaración de Armando Benedetti. Dice, tal cual está redactado el acto legislativo para la paz, el presidente podrá presentar un proyecto para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Él lo que dice es que como el presidente va a tener facultades para emitir decretos que tengan fuerza de ley y la constituyente se convoca a través de una ley ordinaria, el presidente más rápido, obviando algunos trámites, va a poder vía decreto convocar la constituyente en Colombia.
¿Iremos para allá o qué?
Los senadores de la Unidad Nacional con los que yo hablé me dicen que el presidente Santos le sigue hablando de esa posibilidad hacia el final de todo el proceso, no como un mecanismo refrendatorio, pero sí como un mecanismo que permita incluir y recoger las nuevas realidades sociales que se deriven del conflicto.
Mire, a mí me llamó la atención hace unos días, y no sé muy bien en dónde las leí, las declaraciones de Álvaro Leiva, de quien se dice es el especie de, ¿cómo se llama?, de gurú de la constituyente de las FARC. Ajá. Y él dijo, estamos en un proceso constituyente, es decir, que se puede llegar a una constituyente como evolución del proceso, lo que me parece que insinuaría que no es la constituyente el mecanismo refrendatorio, pero que es inevitable, firmado el acuerdo y en desarrollo de los acuerdos, llegar a una constituyente. Me parece que es por ese lado por donde van las cosas.
Y punto dos, que llama mucho la atención, el acto legislativo contempla que solamente sus disposiciones van a poder entrar en vigencia cuando se convoque al pueblo colombiano en las urnas y el pueblo colombiano refrende lo dicho por la paz. La pregunta que se abre es, ¿y si la Corte Constitucional tumba el plebiscito y el pueblo no es convocado por ese mecanismo, también se cae el acto legislativo por la paz? ¿Cómo quedó la redacción? Parecería que sí.
Ay, que complique todo, por Dios. Cambiemos de tema. Un asunto que interesa muchísimo a los ciudadanos, licencia de maternidad y un proyecto que está en el Congreso.
Sí, Yolanda, porque con todas estas noticias de paz, a veces se nos olvida que el Congreso de la República está abordando otros temas importantes. Este es uno de ellos, y es que ayer en un primer debate de cuatro debates que tendrá esta ley, se aprobó que se amplíe la licencia de maternidad de 14 a 18 semanas, y se estableció la posibilidad de que los padres hombres tengan ya no 8 días por la famosa Ley María, sino hasta 15 días hábiles.
Vergonzoso.
A esto le hace falta 3 debates más, pero es lo que se aprobó justamente ayer en la Cámara.
Vergonzoso que no sea lo mismo, al menos para papás y para mamás, pero sobre todo que los papás tengan tampoco. Ese, el mensaje que eso manda directamente es que ese es un problema que es solamente de las mamás. Que el papá, sí,
como diría Pablo Beltrán, ese es un problema de mujeres.
Es que el aparato productivo se defiende. Y dice, no, pues claro, ¿qué tal que todo el mundo tenga licencias de 6 meses?
No, lo que pasa, por ejemplo, en otros países se dan licencias, creo que en Suecia se dan hasta 9 meses, claro, en que se turnan.
Y lo reparten. Es decir, la pareja decide cómo lo hace.
Puede ser una alternativa.
Que también puede ser bueno porque hoy en día hay muchas parejas en donde, dijéramos, la carga laboral muchas veces está más fuerte en la mujer. O la carga, dijéramos, de sustento del hogar muchas veces está más en la mujer que en el hombre. Hoy es normal.
O tienen cargas
y bueno que puedan tomar la decisión. Mire, por razones de trabajo yo me tengo que reincorporar después de 1.5 o 2 meses de trabajo, pero entonces el papá se queda a cargo del niño y tiene 1 mes de licencia. Sería bueno hacer una cosa así. Pero estamos lejos, ¿no?
Sí, estamos lejos.
Porque eso no fue lo que cambiado. Se aprobó al menos. Mucha gente hoy en día es, digamos, freelancer, que llaman. Entonces no tiene un contrato establecido.
Muy bien, 8:24. La otra noticia del día tiene que ver, José Manuel, con la audiencia en la Corte Constitucional, reforma de equilibrio de poderes. Tenemos en línea al presidente del Congreso, el senador Luis Fernando Velasco. Pero recordemos inicialmente de qué se trataba esa audiencia y qué se escuchó. mucho en ella ayer.
Sí, es una audiencia que se convoca por la Corte Constitucional en el marco de esa demanda presentada por el exfiscal Eduardo Montealegre para que se caiga la reforma de equilibrio de poderes que, entre otras cosas, crea, recuerde usted, ese famoso tribunal de aforados, desaparece la comisión de acusaciones, desaparece el Consejo Superior de la Judicatura para crear ese nuevo órgano de gobierno judicial. A muchos no le gustan, dentro de ellos a los presidentes de las altas cortes que ayer estuvieron durísimos con sus críticas en contra de la reforma de equilibrio de poderes.
En contra de la reforma, y lo que sentimos es que era en contra de los propios congresistas. Eso dicen, que a los congresistas, como que muchas de las cosas que se dijeron allí les tocaron y duro. Es lo que le queremos preguntar al presidente del Congreso, al senador Luis Fernando Velasco. Estamos otra vez como en batalla o pelea de trenes y de poderes. Senador, buenos días.
No, buenos días, Yolanda, José Manuel y a toda la mesa de trabajo. Un saludo de verdad especial. No, Yolanda, ayer se hizo un debate de carácter constitucional sobre la exequibilidad o no del acto legislativo llamado equilibrio de poderes. Creo que sobró una parte de la intervención de la señora presidenta de la Corte Suprema, mujer a la que yo admiro, respeto como jurista. Pero eso de iniciar una intervención señalando que entregaba la lista de los senadores y representantes que tenían alguna investigación en la Corte Suprema de Justicia porque supuestamente podrían estar impedidos para la votación, no me parece prudente. Es como si en mi intervención a nombre del Congreso yo hubiese llegado con la lista de los magistrados que tienen algún tipo de queja ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Me parece que no es el mejor gesto. Yo creo que lo que deberíamos debatir de fondo es si ese acto legislativo sustituía o no la Constitución. Es un elemento central del debate. Pero además, como planteé yo en mi debate, Yolanda, cualquier democracia, para que funcione, absolutamente todos los funcionarios tienen que tener algún control, y entre los poderes se controlan. Y digamos la verdad, mientras el control a las actuaciones jurídicas y a las acciones de los altos magistrados de las cortes, al fiscal, al propio presidente, tenga un antejuicio político como el que hoy existe en la Comisión de Acusaciones, es muy difícil que se controle. Esa Comisión de Acusaciones, en cerca de 200 años de vida republicana, solo ha actuado 3 veces haciendo alguna acusación, y es en el caso del señor expresidente Mosquera en el siglo XIX, en el siglo XX del expresidente Rojas Pinilla, y en el siglo XXI en la acusación que hizo contra el señor magistrado Jorge Pretel. Una de dos: o hemos vivido en un país de ángeles donde los aforados llegan al cielo sin pasar por el purgatorio, o esa comisión no funciona y este país necesita que de verdad, claro, haya algún tipo de control.
Senador Velasco, pero en el fondo entonces lo que existe es un temor de estos altos magistrados y del exfiscal Eduardo Montealegre de que los juzguen de verdad.
Pues yo veo como preocupado al señor exfiscal con la posibilidad de que unas personas con una con un amplio conocimiento jurídico, elegido de una lista que entrega la propia judicatura. Es que óigase bien, es que esa lista no la hace el Congreso. Y le pedimos a la judicatura que nos envíe al Congreso para elegir la comisión de aforados personas que tengan las mismas calidades que se requieren para ser magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Pues a mí sí me parece que creer que un órgano de ese nivel, postulado por la misma judicatura, es un órgano que les pueden quitar independencia a los señores magistrados, es una falta de tener realmente argumentos para enfrentar este acto legislativo. ¿Qué es lo que va a pasar? Recordémoslo, si se evidencia que un magistrado cometió un delito, esta comisión de aforados hace la investigación, toma una decisión y envía para su juzgamiento a lo que haya investigado a la corte. Es que el Congreso no va a ser como debe ocurrir, no va a ser ninguna corte ni va a juzgar, simplemente va a decir: aquí hay elementos para que investiguen a esta persona, corte proceda. Ahora, si es un caso de indignidad, que ya es una valoración política, si la hace el Congreso. De todas maneras, con una investigación frente a los hechos que puedan ameritar que se declare indigno una persona por parte de esta propia comisión. De manera que yo sí veo a algunos funcionarios o no han entendido o no quieren entender o están muy cómodos con la comisión de acusaciones, cosa que no dice muy bien de ellos.
Senador Velasco, muchísimas gracias. Veremos qué pasa finalmente en la Corte Constitucional.
Bueno, mil gracias, Yolanda.
Es el presidente del Congreso, el senador Luis Fernando Velasco, que dice que le sobró un pedazo de la intervención a la presidenta de la Corte Suprema.
Sí, el pedazo de la intervención que le sobró, según el senador Velasco, es el comienzo justamente de la misma, en donde muestra una lista de los congresistas que tienen investigaciones actualmente por parte de la Corte Suprema de Justicia. Para él eso resulta de alguna manera con un tono intimidatorio. Y
suena como amenaza.
Suena como amenaza. Ah, sin embargo, la señora, también hay que decirlo, lo que muestra es, ustedes están investigados, ustedes han debido declararse impedidos para opinar en este debate.
En todo caso, aquí sí parece es que lo que vemos es a una rama judicial muy enfilada contra la reforma de equilibrio de poderes.
Totalmente.
Porque es que como los toca.
Evidentemente claro. No les conviene, el Consejo Superior de la Judicatura desaparece y como todos ellos también tienen una relación de origen en el Consejo Superior de la Judicatura y las listas que hacen para postularlos. Entonces, claro, es cambiar el statu quo y cuando se cambia el statu quo, pues los que se benefician de él siempre son los primeros que salen a patalear.
Son las 8 de la mañana, 31.